¿Qué es la muerte? Para empezar, vamos a ver eso. ¿Qué se imagina usted, hermanos, qué es la muerte? Si yo le digo muerte, ¿qué se les viene a la mente?
Dejar de respirar.
No estar aquí, fin de la vida. Ya usted pregunta, usted a lo mejor tiene familiares, tiene vecinos, compañeros de trabajo, que uno de sus mayores miedos es enfrentarse a la muerte. Tienen miedo a la muerte. Pero que alguien busque por favor Apocalipsis 14:13 y nos vamos a dar cuenta que para el creyente la muerte no debiese ser un tema triste. ¿Quién tiene por favor Apocalipsis 14:13? Hermana Rosa.
Dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen.
Que dice, hay una palabra y muy interesante, bien, bienaventurado. ¿Quién sabe lo que significa bienaventurado? Dichoso, alegre, felices. Imagínese ese concepto para este mundo, no calza. Felices los que se mueren. Dichosos los que se mueren en Cristo. Ese debiese ser nuestro concepto y debemos comprenderlo. Y entonces cuando esto pasa, yo me acuerdo cuando chico, voy a echar el agua a mi mamá, me acuerdo que cuando uno tenía un problema de cualquier circunstancia, mi mamá decía, me decía, hijo, todo tiene solución. Menos la muerte, ¿ya? Todavía la tiene, ¿eh? Pero aún en Cristo, la muerte no es obstáculo. O sea que, hermanos, lo más duro que usted pueda pensar en este mundo, tiene esperanza en Cristo. Entonces eso para nosotros debe ser un tema de dicha y de gozo para el creyente. El creyente debiese estar gozoso y dichoso, pues la muerte, como dice ahí, no es un castigo. Sigamos un poco. Entonces la pregunta es, ¿por qué el cristiano muere? ¿Por qué el cristiano muere? ¿Ya? Dice aquí, ¿quién puede leer lo que dice en el segundo punto?
La muerte es el resultado de un mundo caído.
Ya, eso es importante. Este mundo está caído, está en pecado. Es por eso que hay enfermedad, es por eso que hay llanto, es por eso que hay dolor. No es porque Dios diseñó el mundo de esa manera, sino que acuérdense que el pecado entró y con él entra la muerte. Es por eso que envejecemos. Por eso que nos enfermamos. Esto es parte del mundo caído. Que si el Señor, hermano, nos sana de alguna enfermedad, llegará tarde o temprano el momento en que moriremos de igual modo. Entonces, a veces no hay que estar tan, esforzarnos tanto en que Dios nos quite una enfermedad, sino en que podamos vivir para la gloria. No estoy diciendo que no ore para que el Señor lo sane. Hay que hacerlo. ¿Hay alguno enfermo entre vosotros? Pida a los ancianos que oren y la oración de fe sanará al enfermo, ¿ya? Entonces, debemos comprender que sí debemos orar por las enfermedades, pero que la enfermedad no sea nuestro ídolo. No sea el que esté puesto en el altar de nuestro corazón. Pablo dijo que 3 veces había pedido para que el Señor le quitara el aguijón de la carne. 3 veces. ¿Pero qué le respondió el Señor? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Señor, sana, Señor, sana, Señor, sana. Pero si llega el momento en que el Señor nos dice, bástate de mi gracia, entonces nos bastamos de su gracia. Porque tarde o temprano, hermano, vamos a partir de este mundo. Es por eso que envejecemos, es por eso que nos dolemos, por eso que nuestra visión ya no es tan buena como antes, es por eso que nuestras fuerzas ya no son las que eran antes, nuestra memoria ya no es tan buena como antes, nuestra fuerza. Es como cuando uno tenía, no sé, 14 años, salía en chori polera, así con esta temperatura y no pasaba nada. Pero ya después llega un momento en que hay que ponerse chaleco, ¿ya? Que uno se paraba de la silla de un salto, ahora uno se para y dice, ¡ah! ¿Ya? Uno se hundía en los sillones y no había problema después para levantarse. ¿Ya?
¿Ya? Antes teníamos el pelo blanco.
Antes teníamos pelito, antes había pelito negro, después se puso más blanco, algunos lo tapan, algunas lo tapan, pero es el resultado de un mundo caído. Primera de Corintios, por favor, que alguien lo busque, Primera de Corintios 15. No, de 24 a 26 ahora.
Entonces vendrá el fin cuando él entregue el reino al Dios y Padre y haya puesto fin a todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte.
Amén. Será destruida la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, sepulcro, tu victoria? Es decir, la muerte será derrotada. Será derrotada en el plan de redención. La muerte tiene un final. Posterior a ese final ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, sino que viviremos eternamente junto a nuestro Señor. Amén. La muerte, ¿qué puede leer? ¿Alcanza a leer, hermano Enrique? ¿Qué dice?
La muerte es separación.
La muerte es separación. La muerte no es dejar de existir. O la muerte no es desaparecer. La muerte es separación. Y por mientras que alguien busque 2 Corintios 5:8, yo voy a explicar esto. Cuando hablamos de muerte espiritual, lo que estamos hablando es de que el hombre ha muerto espiritualmente, ha sido separado de la fuente de la vida. Fue separado de Dios. La muerte física es que nuestro cuerpo se separa de nuestra parte inmaterial, de nuestro espíritu.
Pero confiamos en más, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor.
Amén. ¿Qué dice? Ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Volvemos a Génesis. ¿Cómo fue creado el hombre? Ya, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué hizo el Señor? Ya, el Señor agarró la arcilla, el barro, hizo el hombre y lo sopló aliento de vida. Es decir, el hombre está compuesto de dos cosas, de una parte material. Toque a su hermano al lado la parte material. Entonces ahí tenemos que el ser humano está hecho de una parte material, su cuerpo, y de una parte inmaterial, el alma, espíritu. Entonces, cuando el hombre muere, lo que hay es una separación. Su cuerpo queda en lo que podríamos llamar la tumba, que su cuerpo queda ausente del Señor, pero su parte espiritual, inmaterial, va a la presencia del Señor. Jesús es vida, y separado de Él no hay vida. Entonces, si usted conoce a alguien que no está en Cristo, ¿cuál es la condición de esa persona?
Muerto.
Está muerto. Espiritualmente, son unos walking dead, son unos muertos vivientes. ¿Ya? Porque están, ¿y por qué están muertos si nosotros los vemos respirar, pestañean y todo? ¿Por qué están muertos? Porque no tienen a Cristo, porque están separados de Dios. Están separados de Dios. Solamente los que están unidos a Dios tienen vida, y vida eterna, y vida en abundancia. Es por eso que es necesario el Evangelio, es por eso que es necesario que Dios dé vida a los que estaban muertos, cambien su corazón, deposite su Espíritu Santo en ellos y estén conectados a Cristo. Entonces, los que están aquí, ¿son creyentes?
Amén.
¿Tienen vida?
Amén.
Amén. Tenemos vida en Cristo Jesús. Estado intermedio. Entonces, ya definimos lo que es la muerte. ¿Qué pasa entre eso y el final de los tiempos? Por ejemplo, ¿qué pasa con mi abuelo, que era cristiano y murió? ¿Dónde está? El alma del creyente, ¿qué dice ahí? Va a la presencia de Dios. Filipenses 1.23, que alguien busque, que otro busque en Lucas 23.43 y Hebreos 12.23. ¿Quién tiene Filipenses 1.23?
Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
Amén. ¿Cuál era el deseo de Pablo ahí cuando le escribe a la iglesia en Filipos? Partir. ¿Y con quién iba a estar cuando partiera?
Con Cristo.
Partir y estar con Cristo. Cuando nosotros partimos, morimos, vamos a la presencia de nuestro Señor. Y le está escribiendo desde la cárcel, donde muy probablemente lo iban a asesinar, le iban a cortar la cabeza. Y él no está diciendo, pucha, vengan a ayudarme, que me van a cortar la cabeza. No, él dice, ciertamente tengo el deseo de partir y estar en Cristo, lo cual es mucho mejor, para que en todo, ya sea que partamos, ya sea que vivamos o que muramos, hagamos la obra del Señor y para su gloria.
Amén.
Lucas 23, 43.
Jesús le dijo,
cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Ya, este es el ladrón al lado de la cruz. ¿Qué le dice? De cierto te digo que ¿cuándo?
Hoy.
Ya, ¿cuándo es hoy? Hoy, ¿ya? Hoy estarás conmigo en el paraíso. La parte intermedia. Por eso cuando nosotros hablamos de que nos vamos a ir al cielo, es el estado intermedio. Pero el estado eterno, hermano, vamos a tener cuerpo. Número uno. El estado eterno son nuevos cielos y tierra nueva. No es que vamos a ser fantasmitas en el estado final, sino que vamos a estar con el Señor de una manera tangible y palpable. Entonces, cuando uno parte, es solamente un estado intermedio, porque aún falta, todavía no se completa la obra redentora del Señor. Cuando uno parte a su presencia, no es el capítulo final. Uno parte a la presencia esperando la resurrección, porque también nuestros cuerpos han de ser redimidos. Es el estado final. Estamos en el estado intermedio. Entonces ese ladrón parte a la presencia de Dios, pero ese ladrón llegará el momento en que se levantará también de entre los muertos. Hebreos 12:23, por favor.
A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos.
Entonces aquí está hablando también acerca de que la congregación no es solamente algo que está aquí, está hablando acerca de los espíritus de los justos que están siendo perfectos en la presencia de Dios. Cuando hablamos de, ¿se acuerda cuando hablamos de iglesia visible y invisible? Nosotros somos parte de la iglesia juntamente con Timoteo. Timoteo falleció, pero somos parte con Pablo, con los apóstoles y así con una cantidad de cristianos en estos 2000 años que a veces desconocemos, pero que han sido hombres de Dios obrando en la iglesia, defendiendo la cristiandad, muriendo por el evangelio. Si hoy el evangelio está en Chile, es gracias a hombres que en el pasado inclusive dieron sus vidas. Si hoy tenemos una Biblia en español, es porque hombres en el pasado murieron para que tuviéramos esa Biblia en español, hermano. A veces somos sumamente desagradecidos con la obra del Señor. Tenemos una Biblia aquí y ni la leemos. Y eso costó sangre. Sangre. Cabezas cortadas. O sea, debemos valorar más la obra de Dios que ha hecho a través de otros hermanos en la historia. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con el alma del que no es creyente, que fallece? ¿Qué dice ahí, hermana Virginia?
El alma del no creyente va al castigo eterno.
El alma del que no es creyente, cuando muere, va al castigo eterno. No hay una segunda oportunidad, no hay otro momento para que esa persona se convierta, va al castigo eterno. Es importante que comprendamos esto, hermano, que el evangelio es importante predicarlo a todos, porque nosotros a veces podemos quedarnos en, no sé, tenemos un primo o un tío o inclusive nuestra mamá y no le predicamos el evangelio, no lo llamamos al arrepentimiento. ¿Y qué pensamos? No, el Señor va a hacer. A nosotros se nos mandó a predicar el evangelio. Esa es nuestra misión. ¿Queremos ver a nuestra familia salvada? Predica el evangelio. No solo ore para que el Señor salve, no, predique el evangelio. Y si es necesario que sus rodillas comiencen a sangrar, que sangren. En Corea del Sur, ¿sabe cómo saben cuando alguien es cristiano o no es cristiano? Le ven las rodillas. Corea del Norte, le ven las rodillas. Porque los que tienen las rodillas destrozadas son cristianos. ¿Por qué las tienen destrozadas? Porque están orando. Hermano, a veces nosotros cometemos el error de desobedecer al Señor en ciertas cosas. Por ejemplo, dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. No debe pololear, ni casarse, ni nada con alguien que sea increíble. Es un mandato. Entonces ahí lo podemos decir, es mandato. Entonces a veces decimos, no, pero es que yo lo voy a convertir. Bueno, ¿y por qué no oras antes de ponerte de novio, antes de casarte? Horas y ayunas, si es 40 días y 40 noches, para que el Señor lo transforme. Porque ya que sea tu esposo, sea tu pareja, o sea algo, da lo mismo. Lo importante es que esa persona se salve. Porque a veces vemos esto como algo tan light, pero hermano, estamos hablando de la eternidad. Eternidad de alguien que va a partir al castigo eterno o alguien que va a partir a la presencia de Dios. Debemos predicar, Señor, ten misericordia, convence este corazón, rompe la resistencia. Yo le predico el evangelio y no quiere entender, rompe tú a algo, Señor. Si esta persona a lo mejor tiene mucha idolatría por el dinero, bueno, el Señor lo hará quebrar y que caiga al suelo. Si esta persona se siente que es indestructible, bueno, a lo mejor el Señor va a permitir una enfermedad para que esta persona diga, sí, necesito a Cristo. Entonces debemos orar porque el Señor oye las oraciones. Bueno, vamos a leer Hebreos 9:27.
De la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio.
Amén. ¿Cuántas veces mueren? Una sola vez. ¿Y después de eso qué cosa viene? El juicio. Ya, este versículo arruina cualquier idea de reencarnación. Número uno, no existe la reencarnación. Y también elimina toda concepción de que hay un perdón después o que podamos orar por esa alma y que si hacemos no sé cuántas oraciones, esa alma se van a convertir, que si damos tanta ofrenda, estas personas sí van a salir del purgatorio. Todo eso queda eliminado en este versículo. En la justicia de Dios, todos nosotros debiésemos perecer en el fuego. Lo que pasa es que a veces no comprendemos la santidad de Dios. Y de hecho todos nosotros merecemos el infierno. Lo merecemos. Todos. La diferencia está que alguien pagó por lo que nosotros debíamos pagar. Y ese es Jesucristo. Por eso es que debemos estar rendidos a Cristo. Y por eso es que la gente necesita esta buena noticia. Ahora. No mañana. Hoy necesita. Por eso el Evangelio es una noticia de extrema urgencia. Y ahora eso es lo importante de, por ejemplo, Juan 3:17, que dice que el Señor no vino a condenar al mundo, que el mundo ya está condenado. Y no está condenado porque el Señor se le ocurrió condenarlo, sino porque el hombre ha pecado. Y el pecado es igual a la muerte. Ahora, lo que debemos hacer nosotros es predicar para que esas personas salgan de la condenación. O sea, este mundo ya está destruido, ya está devastado, ya está controlado en ese sentido por el pecado, por Satanás. Pero este mundo ya está condenado. Y es por eso que Cristo viene. Esa es la buena noticia, que hay solución. Porque este mundo no merece solución. Pero el Señor, por su amor, establece una solución para que el hombre pueda ir a Cristo. Además, Dios es el dueño del mundo. Si Él hubiese querido, no manda a Cristo y todo nomás fue. Todo, como pasó con los ángeles.
Entender cuando decimos que vivimos por gracia.
Entonces ahí, es que sabéis que cuando uno, hermano, cuando usted comprenda esto, es que usted va a vivir todos los días agradecido de que el Señor lo haya rescatado. Lo que pasa es que a veces creemos que la salvación es como, ah, no, el Señor me salvó, una cosita nomás. Ahora que quiero otras cosas. Eso es todo. Eso es todo. Si no tenemos eso, no tenemos nada. Entonces, eso es sumamente importante. No merecíamos ser salvados. Los ángeles que pecaron, hermano, están condenados ya. No hay redención para ellos. Qué santo es el Señor, que no comprendemos. Imagínense un ser que ha vivido eternamente y que nunca ha mentido. Compárelo con usted, que ha vivido, ¿qué? ¿30 años y cuántas veces ha mentido? Quizás ya no tiene ni la cuenta. Quizás si yo le dijera en esta semana cuántas veces ha mentido, cuántas veces ha pecado en el día. Y un ser que nunca, nunca lo ha hecho. Por eso es que dicen santo, santo, santo. Entonces cuando uno comprende, pídele al Señor, dígale, Señor, revélame tu santidad. ¿Sabes lo que va a hacer cuando usted va a caer usted rendido al suelo y no va a poder pararse? Lo que pasa es que a veces menospreciamos la santidad del Señor. Y ahí debemos nosotros tener cuidado, porque cuando menospreciamos la santidad del Señor es que no tenemos miedo a pecar. Que no nos damos cuenta que cada vez que pecamos estamos blasfemando en contra de nuestro Señor. Inclusive una mentira tan pequeña como, no, si en 5 minutos llego. No, si ya estoy saliendo. Debemos comprender la santidad del Señor para caminar en temor y en rectitud. Este mundo y el sistema, y usted va a poder leer el socialismo, el comunismo, la idea de derecha, todas las ideas pretenden tener un mundo mejor. Un mundo más hermanable, un mundo donde todos sean felices, donde no haya dolor, donde todos sean hermanos, donde todos compartan, algunos de alguna manera u otro. Esa es la idea del mundo, pero no quieren a Dios entre medio. ¿Hay posibilidad de arrepentirse? Sí, todos pueden arrepentirse. El problema es que no quieren. ¿Qué dice? Que amaron más las tinieblas que a la luz. Hermano, imagínense, tanto así que a Jesucristo, Dios encarnado, ¿qué hicieron con Él? Lo mataron. La gente odia a Dios. Es por eso que Dios mismo tiene que acercarse y hacer Él la paz. El hombre no hizo la paz con Dios. Jesucristo descendió para que tuviésemos paz. Él hizo la paz. Y Él ha destrozado el pecado y Él ha ganado. Y ahora dice, ríndanse. Manda a todos los hombres en todo lugar a que se rindan y se arrepientan. Jesucristo ha vencido, arrepiéntanse y vayan a los pies del Señor, que es misericordioso, que sin tener que hacerlo, les da la oportunidad y nos ha dado a nosotros la oportunidad, sin tener que hacerlo. La paga del pecado, de una mentira, de robarse 10 pesos, de no obedecer a los padres, es la muerte eterna. Imagínense la escoba que dejó en este mundo que un hombre y una mujer comieran de un árbol que no debían comer. Gracias a eso hay gente metida en la droga, hay violaciones. Gracias a eso hay un sinfín de dolor y calamidades porque un hombre y una mujer decidieron comer de un árbol que no debían comer. No dimensionamos las consecuencias, hermanos, del pecado. No las dimensionamos, pero son catastróficas. Usted, hombre, esposo, decida meterse con otra mujer. Decida meterse con otra mujer fuera de su matrimonio y va a ver cómo es devastada su familia, inclusive las consecuencias de estos hijos que van a tener en toda su vida. El pecado es algo serio. En Cristo hay restauración, hay perdón. Pero imagínese, ¿qué significa que Cristo haya restauración? Es que Él tiene que arreglar un desastre que hay a causa de nuestro pecado. Y lo que le costó fue su vida y su sangre. Le costó primeramente humillarse al convertirse hombre. Y luego, entre los hombres, ser escupido, ser azotado, ser maltratado. Luego morir en una cruz donde la ira del Padre justa hacia nosotros se le derramó a Él. Todo eso costó una mentira de nosotros. Todo eso costó cada uno de los pecados innumerables que puedo nombrar. Tenemos que comprender la dimensión del pecado y la dimensión de la santidad de Dios y la justicia de Dios para que esto nos calce. Porque puede que no entendamos y digan, pero ¿por qué, Señor, tú vas a mandar al infierno y al castigo? ¿Por qué? ¿Por qué? Puede que no lo entendamos. Y es porque nuestra mente es limitada y es porque nuestra comprensión de santidad es ahí nomás. Y con esto terminamos esta parte, el estado intermedio. Hay esperanza para el cristiano. Como Pablo dice, mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado. Gracias a Cristo, en nada seremos avergonzados, sino que con toda libertad, ya que sea que yo viva o que muera, estemos aquí, aquí o muramos, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Cristo, hermano, Él es el centro de toda nuestra vida. ¿Será exaltado dónde? En mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es por eso que no tenemos miedo a la muerte. Es por eso que no tenemos miedo al día en que partamos a la presencia de Dios. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Una, deseo partir y estar con Cristo. ¿Que qué cosa? Que muchísimo mejor. Pero Pablo le dice a los de Filipo, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Hermanos, la muerte no es un tema para nosotros, porque el Señor ha vencido a la muerte. Y para nosotros el morir es ganancia. Deseamos partir y estar con Cristo, es muchísimo mejor. Pero si Él en su voluntad nos quiere aquí para seguir edificando a la iglesia, para seguir predicando el Evangelio, amén, lo haremos. Cuando usted comprende todo esto, por eso es que Pablo no solamente se convirtió y predicaba los domingos. No es que solamente leía la Biblia porque le iba a tocar dar un tema. Pablo vivía leyendo la Biblia porque quería conocer más al Señor. Vivía en oración. Si nosotros comprendiéramos la importancia de todo esto, es que nuestra vida ya no estaría preocupada de pagar una deuda o pagar otra deuda. No estaríamos preocupados del trabajo o de no tener trabajo, sino que nuestra primera preocupación en la mañana sería exaltar a Cristo, en la tarde exaltar a Cristo y en la noche exaltar a Cristo. Viviríamos, como dice ahí, vivir es Cristo. Y no le tendríamos miedo a la muerte, porque para nosotros el morir sería ganancia. A veces, como le decía, estos temas de la muerte no son tomados. Pero cuando los comprendemos, hermano, yo sé que hay una carga en el corazón. Número uno, hay esperanza en que tenemos Cristo, pero también hay una carga en el corazón de predicar el Evangelio. Porque además no sabemos, hermano, no sabemos cuánto tiempo más tenemos. Podemos vivir 10 años más, como podemos vivir 20 años más, como podemos vivir 5 minutos más. Que nuestra vida sea para Cristo. Lo mismo con nuestros hijos. Nuestros hijos pueden vivir 5 años más, 20 años más, 80 años más. Pero si no están en Cristo, de nada les sirve. Así que si debemos sangrar, que nuestras rodillas sangren pidiendo que el Señor haga algo, si nuestra boca debe quedar afónica predicando el Evangelio, que así sea. Venir a la iglesia, hermano, no es un juego, no es que, así como las abuelitas que se juntan aquí los días miércoles, que nosotros lo hagamos, que nos juntemos aquí los días domingos, que somos lo mismo en realidad, solamente que las abuelitas se juntan a hacer un bingo y nosotros nos juntamos a cantar unas canciones. No, la cristiandad es completamente distinta, porque nuestro Señor Jesucristo ha cambiado la historia. Este mundo que iba en condenación ahora tiene una esperanza, y esa esperanza solamente tiene un nombre: Jesucristo.